Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado.
Todos tenemos sueños, anhelos, metas y aspiraciones en nuestra vida. Casi siempre, cada comienzo, llegamos con esas ilusiones, con grandes expectativas de lo que nos espera será algo bueno. Pero ¿qué sucede cuando no es como esperábamos y sufrimos una desilusión? Soy su amigo Heriberto Ayala y hoy tengo el privilegio de presentar a la pastora Marina Pinto del programa Encuentro Familiar, conversando con su invitada. Adelante.
Estoy vía teléfono con nuestra invitada y voy a pedirle que se presente a nuestra audiencia de dónde es y que nos hable de su familia.
Mi nombre es Ana Victoria, soy de Guatemala, soy de una familia un poquito grande, somos 8 hermanos.
Ana, tengo entendido que usted vivió en los conventos de monja, háblenos acerca de eso.
A los 15 años sentí la inquietud. Mis padres trataron la manera de poder yo ingresar a un convento de aquí de Guatemala, pero por ser menor de edad no me podían recibir. Entonces, por medio de un sacerdote jesuita, él tenía contacto con monjas parte de España. Él se comunicó con ellas para ver si yo podía ingresar a un convento de allá de España. Aunque ya les dicen monasterios, estuve durante 6 años.
¿Cuál es el motivo que la llevó a usted a ir en esa dirección?
Porque también fui formada por unas religiosas. Cuando empecé a recibir formación del catecismo a los 10 años, ahí fue donde también surgió un poquito mi inquietud de querer ser monja, porque ellas decían que eran esposas de Jesús. Yo les pregunté qué era ser esposa de Jesús. Entonces vino una de ellas y me dijo: nosotros consagramos nuestra vida a Jesús, nos dedicamos solamente a servirle a Jesús, tratamos de vivir solo para Él y entregar totalmente nuestra vida a Él. Entonces, a partir desde ahí, siendo yo todavía una niña, surgió en mí esa inquietud de decir, quisiera ser igual que ellas.
¿Alguna de las experiencias en particular que le impactó su vida personal estando en el convento?
La verdad es que lo que más me impactó al entrar al convento fue el silencio y la disciplina que ellas tienen. Y una de las cosas es de que guardar totalmente silencio, no tener comunicación con ninguna monja, solo con la superiora.
¿Y eso por qué, Ana? ¿Por qué les exigían o era parte de la disciplina?
Era parte de la regla y parte también de la disciplina. Ellas viven bajo una regla hecha por un hombre. Sí es bastante disciplinado, va de guardar el silencio, no tener comunicación con ninguna monja, ni poder hablar, incluso aunque estén maltratando física o verbalmente a otra monja, no puedo defenderla porque también sería disciplinada. Ese fue lo que más me impactó. Había momentos en los cuales me ponían a mí pues a lavar de rodillas los hábitos en la lavandería, aunque me sangraban los dedos, en la parte así cuando uno empuña la mano, no le importaba a la que me estaba formando que me sangrara las manos y no podía ni llorar, ¿verdad? Porque me decía ella de que si yo lloraba iba a ser una monja mediocre. Cada vez que me ponían a hacer algo de rodillas, porque igual me ponían a lavar el piso en la iglesia de rodillas, era de puro cemento, de pura piedra. Fueron experiencias que impactó bastante a mi vida y que al momento pues no era lo que yo esperaba. Yo en algún momento pues visualicé, voy a entregarle mi vida a Jesús, voy a llevar una vida de paz, de gozo, pero fue todo lo contrario.
Por siempre te amaré. Sin medida, con todo el corazón.
Bueno, estoy conversando con Ana, quien fue una monja por varios años, pero al final ella tuvo que tomar una decisión. Ana, ¿podría usted explicarnos, pues no era lo que usted pensaba? ¿Fue esa la razón o el motivo que la hizo abandonar esa vocación? ¿O por qué usted decidió abandonar la vocación de monja?
Fue por dos razones, ¿no? Como hay dos clases de monja. Monja contemplativa, que es la que vive dentro de un convento en clausura, y monja activa, es aquella que se dedica a enseñar o a cuidar enfermos. Por lo que yo pues tenía en mi corazón era de ser monja activa, pero el sacerdote que me envió a mí para España no fue sincero en decirme, ¿va?, de que yo iba a un convento o a un monasterio de monjas contemplativas. Entonces, en sí como que fui un poco engañada también, porque yo no esperaba lo que iba a encontrarme también dentro de ese convento. Incluso fue algo tan impactante para mí. Lo que a mí me hizo abandonar también fue dejar esa vocación, porque como decía anteriormente, me di cuenta que todo lo que yo hacía ahí era en vano. La palabra del Señor, incluso en algún momento recitando en un salmo, ahí mismo dentro del convento, el Señor me habló en el Salmo 51, que tocó mi corazón, y dice el Salmo 51 en el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, sí, oh Dios. Cuando yo leí ese versículo, decía, wow, o sea, ¿de qué me sirve estar aquí haciendo tanto sacrificio, tanta penitencia? Si Dios solo quiere mi corazón humillado y quebrantado, un corazón arrepentido. Me di cuenta de que todo lo que hacía allí no estaba trayendo gozo ni paz en mi corazón, que todo lo que yo había encontrado ahí era amargura, como lo había dicho anteriormente. Sentía que todo lo que yo estaba haciendo ahí no tenía sentido, no estaba llenando mi corazón, no era lo que yo anhelaba. Yo necesitaba que algo más llenara mi corazón.
¿Cómo vino a ser lleno ese vacío en su corazón?
Creo que el Señor tomó el control de todo, porque mientras yo estaba en España, el Señor estaba tratando con mi familia. Los primeros que se convirtieron fueron mis hermanos mayores, después fueron mis padres. Fue algo tan impactante, aún así yo no lo entendía. Yo era muy controlada dentro del convento. Yo sí recibía cartas de parte de mi familia. También tenían que pasar por manos de la superiora y ella los tenía que abrir y leer. De igual manera, si yo escribía a mi familia, igual tenía que entregarlas abiertas, porque así tenían que pasar en manos de ella. Si me llamaban mis padres, también me controlaban la llamada por otro teléfono, que era lo que yo conversaba. No podía decir cómo me sentía, no podía decirles a ellos que yo ya no quería estar ahí. Recuerdo de que en algún momento cada uno de mis hermanos y mis padres me escribieron una carta donde ellos me manifestaban, cuán felices se sentían porque habían reconocido a un Dios de poder, a un Dios de gloria, a un Dios verdaderamente vivo. Fue ahí donde yo empecé a leer la carta, y aunque yo no entendía, no sé qué es lo que está pasando, decía yo, pero sé que algo bueno está pasando en mi familia. Cuando ellas se enteraron que mi familia se había convertido a Jesucristo, me empezaron aún así a llenar más de cosas en la cabeza, de que eran unos herejes, de que no era lo correcto lo que ellos habían hecho y que realmente pues estaban mal, y que si en algún momento pues yo regresaba, yo me iba a meter a la boca del lobo, porque ellos me iban a devorar. O sea, me empezaban a llenar así de cosas negativas, como a meterme miedo. Incluso me decían, tu familia ya no te va a querer, tu familia te va a tratar mal. Me llenaron de muchas cosas negativas en mi mente.
Todo lo que tengo, mi vida te la entrego, Dios.
Qué lindo escuchar, ¿verdad?, de que Cristo llegó a su vida, llegó a su corazón y también a toda su familia, ¿verdad? Esto es algo maravilloso. Ya han pasado algunos años, me decía, ¿cuántos años es que pasaron que ya usted recibió a Cristo?
Hace como 10 años. Para mí fue un encuentro con Cristo fue algo sobrenatural. Una tarde vinieron a orar en casa. Le dije a la hermana que dirigía la oración, quiero entregarle mi vida al Señor. Hice la oración de fe. Recuerdo que ellas empezaron a orar. En ese momento solo, no sé, fue algo sobrenatural porque cuando sentí yo ya estaba de rodillas y miraba cada capítulo, cada escena que yo había vivido dentro del convento. Sí, yo solo le decía al Señor, sana mi corazón, restáuralo. Yo solo quiero que tú me hagas libre. Ya no quiero sentir este dolor, esta amargura, porque era lo que tenía en mi corazón.
Qué triste es escuchar el corazón de Ana, que en su caminar por la fe haya tenido desilusiones que la llevaron a la amargura y mucho dolor. Ella sentía un vacío en su corazón y reconoció que solo a través de Jesucristo podía ser lleno. Puedo imaginarme el gozo que hubo en el cielo el día que Ana reconoció que solo en Jesús podía tener la salvación. No es necesario las penitencias ni los sacrificios, porque Jesús ya pagó por tus pecados y mis pecados. Y por su gracia somos salvos, nos dice el libro de Efesios capítulo 2, versículo 8 en adelante. Ana nos dijo que ella reconoció que Jesús solamente quiere de nosotros un corazón humilde y quebrantado. Si tú has sufrido alguna desilusión o maltrato, dejándote con amargura y dolor, permite hoy al Señor que Él sane tu corazón. Lo hizo con Ana y también lo puede hacer contigo. Únete conmigo en oración y dile, Padre Celestial, vengo delante de ti reconociendo que solo en ti hay salvación y que soy salva por tu gracia. Te entrego mi vida. Limpia mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Y así como tú me perdonas, hoy decido perdonar a aquellos que me han ofendido y desde hoy camino en libertad, como lo dice tu palabra en Juan capítulo 8, versículo 32. Gracias, Padre, porque desde ahora soy libre en ti. Amén.
Gracias por haber estado en la sintonía de este tu programa Encuentro y te voy a agradecer que me visites en el www.encuentro.ca o también puedes dejarme una nota de voz en el WhatsApp 1-204-202-1525, 1-204-202-1525, una nota de voz o tal vez una nota escrita. La otra opción es info@encuentro.ca. Gracias por sintonizarnos a través de esta radioemisora. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y al despedirme quiero recordarte que Dios te ama y yo también.